Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra. Aquest dissabte en companyia del Marcos Paradero. Benvingut, Marcos.
Què tal?
Feia setmanes, jo diria que mesos, que no apareixies pel
content,
pel programa,
però
ara ja t'hem retrobat, t'hem refrescat i... Benvingut de nou,
eh? Content, moltes gràcies.
També triga molt, però torna, és l'Àlex Salmon. Benvingut, Àlex.
Gràcies, bueno, el Nadal i coses.
El Nadal i aquestes
aquest,
coses.
Aquest és un nou color de la Copa.
Que sí? T'agrada, eh?
Sí,
blau,
blau
marí.
Corporatiu molt maco.
Blau intens.
M'agrada que us agradi, eh? També és el Daniel Larassa, feia temps que no venia per aquí, doncs vinga, ara ja el tenim recuperat. Doncs molt bona tarda, Dani, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Jordi Cañas, eurodiputat de Ciutadans al Congrés, al Parlament Europeu, i ara també portaveu nacional d'aquesta formació. Senyor Cañas, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes,
bueno,
¿qué tal?
Jordi Cañas vuelve a la política catalana, vuelve a la política española. ¿Tenías ganas o digamos que la situación política de Ciudadanos te ha obligado a dar un paso adelante y decir, bueno, oye, cojo yo el timón de Ciudadanos y a por
no,
todas?
Uno de la política no se jubila nunca. Quien lo diga es que
yo
nunca
no he dicho
le ha gustado.
Que te has jubilado, no, te he dicho que te has jubilado.
La política se...
Regresar de Bruselas a España.
Mira, la política... Hay gente que no la ejerce nunca y hay gente que la ejerce... como responsable político, formando parte de un partido político o en una asociación. Es decir, la política es el ejercicio ciudadano de la participación en el espacio público, en la cosa pública, ¿no? Entonces, después están los responsables políticos, representantes públicos. Entonces, yo, como representante español y, por lo tanto, también de los catalanes en el Parlamento Europeo, hago política española. Entonces, he vuelto a tener responsabilidades políticas... Y organizativas en mi partido a nivel nacional, que ya las tuve. O sea, yo fui portavoz nacional de Ciudadanos desde el año, creo, 2008 al 2012. Y es una segunda etapa en un momento difícil, pero por ello especialmente interesante y estimulante, ¿no? Y con muchas ganas de hacerlo. No volviendo, sino recuperando una responsabilidad que yo siempre digo que uno en esta vida es lo que defiende y cuando lo hace. Y yo creo que no hay mejor momento para defender aquello que uno cree que cuando las cosas pues no son fáciles.
Esta motivación, esta fuerza que oímos en la voz de Jordi Cañas, bueno, ara té un repte primer important, que és d'aquí no res, el 9 de juny hi ha les eleccions al Parlament Europeu. ¿Se juega mucho Ciudadanos en estas elecciones europeas, Jordi?
Se juega muchísimo. Sí, nos jugamos una de las pelotas de partido. O sea, Ciudadanos tiene ahora mismo por delante un momento creo que muy interesante, muy estimulante, que te decía que es empezar en estas elecciones europeas a cambiar el ciclo desde el 2019 de pérdida de presencia institucional, es decir, utilizar estas elecciones europeas como un punto de inflexión para recuperar la presencia institucional de Ciudadanos con la intención de ser determinantes en las tareas de gobierno. Me explico. Nuestro objetivo es, de aquí a 4 años, poder estar gobernando a nivel nacional y ser capaces de construir en el próximo año una alternativa de gobierno para Cataluña. Es decir, que en el próximo ciclo, que empieza a partir del 6 de junio, ser capaces de reconfigurar el espacio político para que sea determinante tanto en la gobernabilidad de España como en la de Cataluña. Ese es nuestro objetivo y es ambicioso, obviamente. Pero creo que nuestra trayectoria desde el año 2006 política, de haber pasado por momentos muy difíciles, de haber sobrevivido a un momento muy crítico del partido en el año 2010, cuando todas las encuestas nos decían que íbamos a desaparecer del espacio político, en este caso en Cataluña, en aquel caso en Cataluña, pues en aquel 2010 hicimos lo mismo y 9 años después estuvimos a punto de gobernar España, ¿no? Y éramos uno de los partidos que estaba llamado a gobernar España. Bueno, llevamos ahora un ciclo político malo desde el año 2019 y tenemos que ser capaces de retomar el pulso político, ¿no?
Y esta primera apuesta, que es el 9 de junio, ¿tiene un líder ya para Europa? ¿Será Jordi Cañas o se lo está pensando? Jordi?
Bueno, yo en general en política a mí las apuestas, uno solo apuesta en lo que es de uno, ¿no?
Por eso le pregunto.
Sí, pero lo que pasa es que yo soy portavoz nacional de un partido, pero no es mío. Es de los militantes, de los... de las personas que pagan una cuota, y sobre todo es de aquellos que siguen confiando en él. Por lo tanto, nosotros no apostamos nada. Nosotros vamos a trabajar para conseguir que algo pase. Y las cosas pasan cuando hay un grupo de personas que cree, trabaja con un objetivo. Yo, de verdad, a veces hago el paralelo, luego muchas veces internamente con los compañeros del partido, muchos de los cuales entraron a partir de 2015, en el momento, digamos, de crecimiento nacional del partido, de mejores resultados, ¿no? Y que se perdieron los momentos fundacionales y los momentos de aprendizaje y de experiencia, ¿no? Que son los malos momentos. O sea, los malos momentos cuando uno sabe quién es. Emily Dickinson decía, uno conoce su verdadera altura cuando se pone en pie. Y los momentos difíciles cuando te muestras cuál es tu verdadera altura, ¿no? Nosotros en 2010 hicimos una cosa titánica, ser capaces de remontar en un año de un 0,3% que nos daba el 0,3% de intención de voto a conseguir recuperar el 3% de voto en 2010, ¿no? Y conseguir que el partido sobreviviese con tres diputados o reeditando el resultado de 2006, ¿no? Y lo conseguimos muy pocos porque teníamos la convicción y la certeza de que lo íbamos a hacer porque era necesario. Y eso, 24 años después, sigue siendo así. Ciudadanos sigue siendo necesario, sigue siendo imprescindible, y todavía estamos algunos que hicimos aquello en 2010. Y yo, ni que sea a título de experiencia o como capital de experiencia, de aquel que siempre ha dicho que yo, si algo me alegro en esta vida, es de haber nacido en una familia humilde, porque me enseñó y me hizo aprender que las cosas hay que trabajarlas, que no hay nada gratis, que uno se tiene que ganar todo, pero que si te esfuerzas, si crees en ello, puedes conseguirlo. No es seguro, pero puedes. Desde luego creo que lo vamos a, no solo intentar, sino que además creo y estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Muy bien, no me va a contestar si es presentar o no es presentar. No, que ya depende de la que digui.
No, fíjate, ¿sabes por qué no te contesto?
No,
te voy a decir. No, sí,
pues, la explicación está bien, pero no lo ha dicho.
¿Sabes por qué no le he contestado? Porque para mí eso es marginal.
¿Ves? Ya sabía.
No, es que es verdad, lo digo en serio. Yo, en serio, yo si tú me dices.
Pero si te lo vemos ya, ¿los o no, señor Caño? Si te lo vemos ya, ¿los o no?
Yo, como decía Byron, lo mejor de las tentaciones que harán ellas, ¿no? A mí pregúnteme por mis deseos, dígame, ¿usted desearía volver a ser diputado del Parlamento Europeo? Yo digo, totalmente. Pero depende de que mis compañeros decidan en la lista que presentemos si quieren que esté o no. Entonces,
molt bé,
a mi me gusta, me encantaria, vamos.
Jo ho he intentat, ara ho deixo en mans dels altres, que en sabem molt més que jo, va.
Desearia ser diputado al Parlament de Catalunya, ¿no? También era una de
estas. També, ¿no? També.
¿Lo desearía eso?
Yo realmente deseo lo que no he sido.
Molt bé.
Por lo tanto, no lo deseo.
Quina vida.
Otra cosa es que sus compañeros le obliguen a...
Mira, yo creo
bueno,
que...
Le queda la experiencia del Congreso de los Diputados, Alex.
Yo le decía, mire, yo como diputado del Parlamento... Usted me debería haber dicho, pero querido amigo, usted acaba de decir una cosa y usted ya ha sido diputado del Parlamento Europeo, por lo tanto debería usted aspirar a otra cosa. Hay una diferencia. En el Parlamento Europeo se hace política. Y se influye en las decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos europeos, siendo un humilde diputado. En el Parlamento de Cataluña, si tú no formas parte de los partidos de gobierno, no consigues nada. Y yo personalmente, que tengo ahora 54 años, el último ciclo político que podría tener en mi vida, que sería con plenitud, intensidad, energía, que sería el próximo, a mí lo que me gustaría es gobernar. Si usted me dice, ¿usted vendría a Cataluña a formar parte de una consejería? Yo digo, sí. Eso no le dudaría nada, diría sí. Porque es mi tierra. Vendría aquí a intentar cambiar las cosas. Asumir los costes de las decisiones políticas, asumir el coste de la gestión pública. Pero a pelearme con Batet en el Parlamento, sinceramente, me parece...
Bueno, entonces,
poco emocionante.
Una pregunta, volviendo al Parlamento Europeo, ¿de qué ha sido importante, Ciudadanos, esta legislatura? Y, por lo tanto, ¿de qué tiene que ser importante que Ciudadanos se mantenga en el Parlamento Europeo como hasta
bueno,
ahora?
Como usted sabrá, Ciudadanos entró en el Parlamento Europeo en el año 2014 y ya hicimos un extraordinario trabajo y hicieron un extraordinario trabajo tanto Javier Nart como Carlos Girauta en aquel momento. Yo estaba entonces de asesor parlamentario de Girauta y de Nart. Yo cuando dejé de ser diputado del Parlamento Europeo, Juan Carlos Girauta me llamó para que fuera con él como asesor allí, porque quería poner en utilizar mi experiencia política, él que acababa justamente de entrar en el partido como diputado, y quería que y yo entré, y por lo tanto en el Parlamento Europeo estuve 5 años de asesor, y ahora he estado 5 años de diputado. Entonces ya, esos 5 años del 14-19 fueron muy claves, porque conseguimos empezar a cambiar esa visión de España que se tenía en el Parlamento Europeo y en la institución del Parlamento Europeo y en las instituciones europeas por la falta de trabajo de los grandes partidos. Es decir, en los partidos nacionalistas, tanto el PNV como Convergencia en aquel momento, como Esquerra, llevaban 40 años trabajando para disolver la imagen de España, para atacar la imagen de España, para mentir sobre la democracia española, y para hacer básicamente lo que les daba la gana, porque el PSOE y el PP tenían en el Parlamento Europeo como aquel cementerio de elefantes que se llevaba a la gente. Y cuando la política europea, que era muy importante, en la política nacional no tenía influencia, ¿no? Entonces nosotros fuimos el primer partido que asumió como un reto realmente defender los intereses de España, no los del partido. Mire, yo como diputado del Parlamento Europeo fundamentalmente defiendo los intereses de los españoles, de todos. Todo mi partido político. Porque ahí se juega el futuro de Europa, pero desde una perspectiva nacional. Yo he defendido temas de Ceuta, porque soy diputado español. Entonces ahí, lo de los partidos, hay algunos que siguen jugando eso como si fuera lo clave, ¿no? Pero para nosotros siempre priorizamos, y hemos priorizado desde el año 14 al año 24, la defensa de nuestro país y hacer pedagogía. Antes lo decía, nosotros hemos conseguido muchas cosas, muchas veces sacrificando titulares. ¿Por qué? Porque había que hacer un trabajo de pedagógico que fuera capaz de devolver la labor de zapa que habían hecho durante décadas los partidos nacionalistas. Nosotros, recuerdo que expulsamos a Convergencia del Grupo Liberal Europeo. Un grupo liberal que durante estos 5 años ha sido decisivo en todas las votaciones del Parlamento Europeo. Y que fue decisivo, por ejemplo, para levantar la inmunidad a Puigdemont. Pero hacemos un trabajo siempre con la perspectiva de anteponer los intereses de nuestro país a los del partido. ¿Eso es porque somos más buenos que nadie? No, eso es porque nosotros nos marcamos como obligación, habiendo visto cómo se había tratado el Parlamento Europeo desde los grandes partidos españoles, como una obligación patriótica de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que seguir? Porque el Grupo Liberal Europeo va a volver a ser clave en el futuro de Europa, en aquello que afecta a los ciudadanos españoles y europeos. ¿Por qué hemos hecho un trabajo sensacional? Y yo sigo pensando sigo creyendo, aunque sé que no es así, pero sigo creyendo que la política debería tener una reversión en función del trabajo que haces y de tus convicciones y de lo que has demostrado. Sigo pensando que nuestro trabajo, nuestra capacidad y el interés de España hace que vuelva a haber una presencia determinante en el Grupo Liberal Europeo de un partido español que tiene a España como principio básico, porque si no, en el Grupo Liberal Europeo entrará el PNV y Junts, y el grupo parlamentario que decida mayorías en el Parlamento Europeo va a ser un grupo donde la presencia española esté liderada, no únicamente liderada, sino que esté centrada en dos partidos que han hecho del ataque sistemático a España, a su imagen internacional y a su democracia su leitmotiv. Y solo que por eso, solo que por Puigdemont no nos diga, como nos dicen por Twitter, estáis muertos. Yo le digo, joder, pues para estar muertos, mira que te damos por saco, ¿eh? Y lo que te vamos a seguir dando hasta que nos quede el último hora de trabajo de diputado. Solo que porque Puigdemont no tenga razón, yo creo que no es motivo suficiente. Ahí pero estáis. Bueno, para algunos puede ser importante. Hay que votar a Ciudadanos, a las personas de Ciudadanos.
Venga, Daniel y Marcos. Escandalos amb això, precisament, vostè coneix molt el rerefons, els entresijos del Parlament Europeu, i precisament volia preguntar sobre això. La figura de Puigdemont, com és vista allà, no tant el que surt a la tribuna, sinó entre els diputats, quan es parla, què es pensa darrere d'això? I un segon aspecte és, de tot aquest procés, els representants francesos, que formen més o menys indirecte el procés els afecta, perquè si a Catalunya passa coses, també els afecta amb ells, què fan normalment aquests diputats, o com que expliquen encara que sigui fora de micròfon?
Miri, en primer lloc, Puigdemont a Brussel·les ha estat sempre un actor absolutament marginal, molt dissolvent. Vull dir, la gent, quan va prendre possessió de l'acte, o van prendre possessió els tres mariachis, ningú es va apropar. Es van apropar dos diputats. No sé si recorda aquella escena que van treure la foto del Junqueras i tal, que estava llavors a presó d'amnistia i tal. Va venir un uger i van trigar dos segons a treure la foto. Vull dir, ningú es va apropar. I era un actor absolutament marginal de la política europea. Era un problema. Era aquelles coses que dius, bueno, jo no m'apropo perquè és un problema. I estava mort políticament. Va tenir el seu moment de glòria, no?, amb els mitjans, que li van donar un mínim d'atenció, perquè de fet era un fugat de la justícia, un senyor que havia donat un cop d'estat a Espanya, que en aquell moment el Partit Socialista l'estava dient que era Le Pen, bueno, ell no, però que havia fugit, que ta, 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 ta. Però després va caure en l'oblit absolutament, era un actor marginal que ningú, a més estava el grup dels no escrits, vull dir que no tenia cap tipus d'influència política, i que tot el que feia era declarar la galeria per enviar missatges aquí a Catalunya, no per res més, vull dir que no. Ara mateix és un rockstar, però bueno, rockstar perquè el Pedro Sánchez l'ha donat la clau de la governabilitat d'Espanya. Ara mateix a Espanya a la presidència del govern està a Waterloo, no està a Moncloa. A Espanya es fa el que Puigdemont vol, i això no és una exageració, vull dir, ojalá fuera una exageración, ojalá fuera, de verdad, yo lo digo en serio, a mí no me gustaría estar diciéndole esto. Pero es la verdad, ahora mismo lo que se aprueba en España depende de lo que Puigdemont decide. A mí eso como español me avergüenza, y muchos diputados han pasado de ignorar a preguntarte, pero este no era aquel que estabais diciendo que había que levantar la inmunidad porque había derogado la Constitución, el Estatuto, declarado ilegalmente de independencia, desobedecido, se ha fugado. Pero si ahora el señor Pedro Sánchez lo estaba mirando cuando vino al pleno del Parlamento Europeo, le estaba diciendo, les estaba dirigiendo a Puigdemont, a un fugado de la justicia, al presidente de un gobierno democrático. Es que en este país tenemos unas tragaderas que de verdad, yo, a mí eso sí que me avergüenza. O sea, mire, yo, la democracia hay que tener espaldas anchas, ¿no? Porque la política, la real política es necesaria. A las tragaderas que tenemos como sociedad en este país, de que hemos, ya digo, es normalizado que el gobierno de España llame a un fugado de la justicia, a un prófugo de la justicia a día de hoy, la ley de amnistía todavía no está vigente, a día de hoy ese señor es un prófugo de la justicia con el cual el gobierno de España mantiene relaciones ordinarias para que determine la política en este país. Pues hemos convertido un muerto político, a un cadáver político, a un apestado político, en quien decide la gobernabilidad de España. Y eso en Europa lo saben. Usted mismo.
Y Francia, te preguntaba por Francia.
Francia, mira.
¿Qué hacen? ¿Qué hacen los franceses? Que
Francia
les afecta,
básicamente
¿eh?
Siempre tiene los intereses de Francia, para empezar. Entonces, todo lo que pueda debilitar a España, pues...
Encantados,
lógico. Porque aquí la gente juega otras partidas. Nosotros estamos jugando al parchís y la gente está jugando al Go. Entonces, los que no sepan qué es el Go, que entren y pongan Go en Wikipedia, ¿no? Entonces verán la diferencia entre las damas y el Go. Nosotros jugamos aquí a las damas y en Europa juegan al Go. No me quiero decir mucho más porque tendría que explicar lo que es el Go. Venga, pero creo que ustedes todos saben la diferencia entre jugar a las damas y el
Go. Lo vamos
a
buscar algo todos.
Los franceses juegan al Go.
Venga, Marcos, sí, Somi.
Chino, Somi. No parecido al ajedrez.
Bueno, sí, un poquito
japonés,
parecido.
Japonés, chino, sí, asiático. Sí, sí.
Un poquito parecido.
Y muy complicado.
Todos los chinos complicados. Todo complicado los chinos, Marcos. Venga.
Le quería preguntar, en el último ciclo electoral vimos bastantes figuras o algunas figuras de Ciudadanos incorporándose al PP y ahora son pues cargos electos del PP. Y me vienen a la cabeza los nombres de Nacho Martín Blanco, Lorena Roldán, porque eran figuras destacadas en Ciudadanos. Le quería preguntar si usted en algún momento cree que podría dar ese paso, o si usted lo descarta por completo, incluso si ha tenido la oportunidad de dar ese paso.
Bueno, no hubo tantos, ¿eh? Porque algunos, hubo mucha gente que se fue de Ciudadanos, que se ha ido de Ciudadanos, pero tampoco ha habido tantos. Sinceramente, como figuras políticas, creo que Nacho Martín Blanco y Lorena Roldán son figuras locales. De una importancia relativa. Yo a Nacho lo quiero mucho, es muy amigo mío, y a Lorena también, pero Nacho saltó al comité nacional y saltó a ejecutiva poco antes de irse al PP. O sea, tampoco es que hubiera sido una persona con gran Lo que quiero decir es que tampoco fue para tanto. Yo, si me quería ir al PP, ya me habría ido ya. Claro, pero no. Yo estoy en mi partido, que es Ciudadanos. Siempre he dicho, mientras Ciudadanos... yo la política... Yo estuve militando en el PSC muchos años.
Muchos.
Y me fui del PSC porque el PSC dejó de ser el instrumento que yo creía que era necesario para hacer política en Cataluña, para defender aquello que yo pensaba que en Cataluña era bueno, ¿no? ¿Eso no me hizo renunciar a mis principios políticos? Para nada. Los partidos políticos son instrumentos. No, esto no es una religión, ¿eh? El partido político es un instrumento. Entonces, para mí, el instrumento ahora mismo más afinado, mejor instrumento, el que realmente, si fuera un guante, el que mejor me queda, es Ciudadanos. Pero si me fuera algún día a otro partido, sería porque mi partido ya no existiera. O que pues hubiera voto loco, es decir, que hubiera cambiado. No me iría para tener un sueldo, para que nos entendamos. Es decir, no, porque tengo la suerte de que no necesitarlo.
Pero ofertas ha tenido, ¿no? ¿O no?
No, ofertas ha tenido todo el mundo aquí. ¿Pero sabe por qué? Porque somos muy buenos. Otra cosa es, ¿por qué nos fichan? ¿No? Es decir, ¿por qué nos fichan? Porque seremos buenos, ¿no? Yo siempre digo, pues si eres bueno, que nos voten. No, yo digo, sinceramente, yo creo que somos muy buenos políticos. Hemos demostrado ser muy buenos políticos en la oposición, hemos demostrado ser muy buenos políticos cuando hemos gobernado. Yo no entiendo para nada por qué pasamos a cero diputados en Andalucía después de haber asumido las grandes consejerías de la transformación en Andalucía y en Madrid. Pero fue así, así lo decían los ciudadanos. Yo siempre digo, mire, yo puedo, de lo que a mí depende es mi trabajo, no el voto. Yo hago mi trabajo... No para que me voten, hago mi trabajo porque yo creo en la responsabilidad que tiene uno como político para transformar una sociedad. El voto debería ser el resultado de si el trabajo ha sido bueno, malo o regular. No es así, todos lo sabemos, ¿eh? Y sería muy bien, muy bonito decirlo aquí, pero no es verdad. Todos votamos por cuestiones fundamentalmente emocionales, ¿no? Bueno, a mí me gustaría volver a transmitir emoción a los ciudadanos para que creyeran que Ciudadanos realmente es el gran instrumento de cambio, de transformación, en el cual sentirse orgullosos, ¿no? O sea, yo quiero que quien nos vote se sienta orgulloso de este partido y crea que somos un instrumento bueno. Y cuando alguien le pregunte, ¿tú quién has votado? Diga Ciudadanos. Y lo diga así, levantando la cara, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis compañeros de partido, ir con la cara bien alta. Hemos demostrado desde el año 2006 hacer política de verdad, no defraudar a nadie sus expectativas, el cumplir con lo que habíamos dicho siempre, ¿no? Cometer errores como todo el mundo, evidentemente, pero siempre anteponiendo los intereses del país. Y eso yo creo que... Entonces, los partidos son instrumentos. Yo creo que ahora mismo el mejor instrumento que para mí, personalmente para Jordi Cañas, está encima de la mesa para hacer política... Es este, pero la política no es todo en la vida. A mí me encanta, yo siempre he dicho, yo amo la política. A mí me encanta la política, me gustaría dedicarme toda mi vida a la política. Pero si no me dedico a la política, me dedicaré a otras cosas. Bueno, que también son importantes en la vida. Lo que pasa es que para mí la política...
Explicas,
mira, yo le di una cosa, perdóname, porque esto se dice muy pocas veces como político. ¿Usted sabe lo que significa levantarse por la mañana y nunca pensar, hostia, qué rollo? Y nunca mirar el reloj para decir, quiero ir a casa.
A un duro, de pleno.
O sea, eso es increíble. O sea, poderte dedicar a algo que realmente te apasiona, te gusta, no lo ves como un trabajo, que te paguen por ello, creer que haces un buen trabajo, eso realmente es extraordinario, pero eso depende de que te voten. Si no te votan, pues bueno, tenemos que buscar.
Usted es yo diría que el único político que conozco que presentó su dimisión y se marchó por imputado. De forma propia, además en un caso que no tenía nada que ver con la política, era una cuestión más personal. Con aquel recuerdo, yo creo que es algo que lo hará honorable siempre en su carrera política, porque repito que no conozco otro, ¿lo haría otra vez? ¿Cree usted que una imputación es suficiente para que un político abandone de forma estacional, de forma...
Temporal,
la política? ¿Lo volvería a hacer aquello?
Yo sí lo volvería a hacer, para mí sí, pero yo lo dije en aquel momento y lo sigo repitiendo, las decisiones políticas son personales, es decir, este tipo de cosas son personales. Yo lo dije en la rueda de prensa, a mí lo que más me preocupaba era ver a mis padres cuando leían las noticias. O sea, no podía, a día de hoy todavía me emociono, o sea, no podía soportarlo, o sea, la gente... honesta, trabajadora, o sea, que estén diciendo que tu hijo es un corrupto o es un delincuente. O sea, esto es, paso. O sea, yo, la, o sea, yo la, la política es muchas cosas, pero la política no puede pasar por encima de lo que es uno. Pero lo que es uno en política lo decide uno. Entonces yo lo dije, digo, a mí si me imputan me iré. A mí no me... Claro, la gente esto no lo sabe. A mí no me absolvieron... A mí no me llegaron a juzgar. Me absolvieron por retirada de la acusación. 4 años después. Lo que no es normal es que les pidamos a los políticos que dimitan cuando les imputen y tardemos 4 años en juzgarlos. O sea, eso no es normal. Porque es evidente que si queremos que la gente... O sea, yo esos 4 años a mí no me los va a devolver nadie. O sea, yo tuve un aprendizaje personal muy duro, muy bueno. A mí eso me endureció mucho como persona. No me hizo mejor persona, ¿eh? Estos 4 años que pasé fuera de la política por esto. A mí no me hizo mejor persona. A mí me endureció mucho. Eso, ese tiempo no volverá jamás. O sea, yo era el número 2 del partido en el año 2014... Albert se fue en 2015, yo me podía haber quedado aquí el número 1 en Cataluña, o podía haber ido a Madrid, la historia hubiera cambiado muchísimo. Ustedes me veían en el Parlamento catalán, pero imagínense en el Parlamento español, no era mal orador yo, ¿eh?
No
hubiera sido mal político nacional. Yo me perdí en los mejores momentos de mi partido, pero no me fui de mi partido, y le podía explicar muchas cosas, pero yo seguí en mi partido. Y dije que volvería, volví.
Muchas cosas, ¿qué quiere decir eso?
Pues porque la política es muy dura.
¿Y qué nos podría explicar?
Pues lo que no le voy a decir.
Lo que no te va a explicar.
Lo que te voy a explicar luego, cuando acabemos esto. Pero no te lo voy a decir en público. Lo que te quiero decir es que la política es muy dura y es muy cruel. Pero uno, yo sí que he leído bastante mitología, pero la literatura está clásica, ¿no? Entonces yo siempre ponía el ejemplo de... A mí, uno de los personajes más complejos, más simplificados en la historia, más complejos es Ulises, ¿no? El Odiseo. Un personaje realmente, tremendamente complejo. Y es decía, tío, te atas al palo y no escuchas, y tiras y ya está. Porque si escuchas, si actúas, si reaccionas en función de lo que tú vives y sufres, la política es insufrible y te hace mala persona. Y lo mejor en política es ser tú mismo, no ser un político que... No, no convertirte en político, ser tú y ser un político, pero no un político.
Vamos a la política.
Lo que quiero decirte es que eso... El tiempo no vuelve, y exigirle a la gente que deje sus oportunidades políticas sin tener la capacidad de tener una decisión, una resolución rápida, eso es complicado.
Muy bien, usted ha dicho que Fidel se ató al palo y no quiso oír o seguir los cantos de sirena, efectivamente, ¿no? Pero yo planteo situación de otros políticos, concretamente, que fueron encarcelados y demás.
Bueno, Ulises se ató, pero sí que quiere escuchar,
sí, oyendo, pero atado, efectivamente. Pero un aspecto concreto es, ha habido políticos que incluso han ido a prisión, etcétera, estos últimos años. Una pregunta concreta, ¿la amnistía traerá pacificación a Cataluña o no la traerá? Bueno, en ese sentido, porque los políticos, evidentemente, son los nacionalistas, evidentemente.
Yo lo amplío un poquito. ¿La parará Europa la ley de amnistía, señor Cañas?
Bien, primero, la pacificación de Cataluña. Cataluña está pacificada. Cataluña la pacificó. O sea, a mí lo de la pacificación en contextos... Es una palabra que se utiliza en contextos bélicos y que yo creo que, sinceramente, deberíamos ser muy cuidadosos. No digo porque usted lo haya usado, usted la replica. Pero yo creo que deberíamos ser cuidadosos en esos ejemplos. Sobre todo, dicho por aquellos que no sufrían generalmente la no pacificación, la sufríamos otros. O sea, a mí me hace mucha gracia escuchar determinadas acusaciones sobre el Partido Socialista de atacar sedes a personas y tal, y yo decía, hija, pues debe ser que la importancia de un tema depende de si la sufre un socialista o no, ¿no? Pero cuando no la sufre un socialista, en Cataluña, me refiero al País Vasco, sabemos que es otra historia, y yo ahí silencio. Aquí no. Entonces, Cataluña es una tierra pacífica, que vivió un momento de crispación política provocada por los políticos. O sea, Cataluña era la sociedad pacífica que crisparon los políticos. Eso es un tema que no deberíamos olvidarnos, La convivencia en Cataluña la rompieron los políticos. Yo y todos teníamos amigos que pensaban diferente, que hablaban diferente, y no había tensión. Había tensión política, a partir especialmente del año 2010-2012, cuando entró la CUP en las instituciones, cuidado. Pero hasta entonces las relaciones políticas eran cordiales, amistosas, razonables, y en la calle no había conflicto político más que el normal del debate político ordinario. Entonces, quien crispa y rompe la convivencia son los separatistas en Cataluña, y quien no son capaces de parar eso es el gobierno de Mariano Rajoy. Digo para que quede claro, ¿no? El dibujo, bien. Quien solventa la crisis política derivada de las acciones de los políticos fue la justicia. Creo que quede claro. Quien pacifica esto es cuando se mete en prisión a los delincuentes. Eso es balsámico. El efecto balsámico de la cárcel, de la condena, es extraordinario. De la condena de privación de libertad y de la condena económica. Brutal. Algunos consellers muy que se también a la vejez le salieron las viruelas del ardor revolucionario, se pacificaron rapidísimamente cuando les tocaron el patrimonio. Son patriotas, pero nunca sacrifican el patrimonio. Amigo, el patrimonio es intocable en Cataluña. El límite de la patria es lo patrimonial.
La buchaca.
Entonces, quien pacificó Cataluña fue la ley. La aplicación de la ley. Si el 155 se aprueba en septiembre del 17, no hay 1 de octubre, no pasa nada de lo que pasó, ¿verdad? Y hubiéramos pacificado la situación aplicando un artículo constitucional que algunos llevábamos pidiendo meses que se aplicase. Después, ¿la amnistía para Europa? No. Europa lo que va a ser es el lugar donde se pueda pedir una prejudicial, y eso lo van a hacer los jueces españoles, lógicamente, porque todos los informes dicen que es inconstitucional y la mayoría de los jueces así lo creen, y si el constitucional no lo dice es porque lo ha colonizado Pedro Sánchez. Pero lo que sí que es cierto es que eso altera principios europeos del acervo comunitario europeo, del acervo legal europeo, y por lo tanto en el momento que se suba la prejudicial se suspenderá la aplicación. Por mucho que diga Puigdemont, por mucho que hayan firmado, por mucho que hayan modificado, eso da igual. El acervo comunitario se aplica aunque no esté incorporado en la legislación nacional. Que se piensan que esto es su republiqueta de Playmobil, y esto no. Europa es un sitio serio donde las leyes se cumplen, y el que no las cumple le cae la del pulpo. Entonces, ellos mismos, si se quieren dejar engañar, los medios de comunicación se quieren dejar engañar, si lanzan mensajes y que engañan a los suyos, lo que quieran. El primer juez que levante una prejudicial dirán, puto pum. Y ahí se acabará y van a pasarse. Oye, si la prejudicial se resuelve rápido, pues oye, a lo mejor. Oye, constitucional, cuando he pumpido. ¿Os dais cuenta que ahora cuando hay una votación de constitucional ya no se habla de conservadores progresistas? ¿Ya no se habla de cuántos votan en un sitio o en otro? Que ha sido también balsámico. Ya nadie, el país ya no habla de, bueno, de. Se ha ganado con 2 votos en contra que clamaban en. No, ya no.
Queda
ya
siempre el Supremo. Queda siempre el Supremo aún.
No, para el Supremo que le están corrigiendo las sentencias al Constitucional.
Es un error por parte. Primero, los medios de comunicación de considerar que hay jueces conservadores y progresistas. Me ha parecido a mí.
¿Eh? Hay jueces.
Hay jueces.
Yo fíjate que hay una cosa que todos conocéis. Quien resuelve en contra del estatuto, no. Quien constitucionaliza el estatuto es un tribunal constitucional con una mayoría progresista. Es decir, que. Cuando yo escucho a los miembros del gobierno decir que cómo alguien se va a atrever a cuestionar lo que pueda dictaminar el Constitucional, como si ya supieran lo que va a dictaminar el Constitucional, ¿no? Dices, ¿cómo? Pues como vosotros hicisteis en 2010, sacando a la calle al presidente de Generalitat. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que, por desgracia, vivimos en un mundo donde tenemos tantos. Es la teoría del shock, ¿no? Vivimos tantas informaciones tan rápidas que se cabalgan, se superponen y nos hacen perder la memoria, ¿no? Pero los socialistas tienen algo buenísimo, que es que tenemos la hemeroteca contra ellos. O sea, ahora mismo contra los socialistas tenemos algo tan, un arma tan increíblemente potente como la hemeroteca, ¿no? Y es tan sencillo como recordársela. A veces no hay que bucear en los archivos históricos. Hay que cogerla hace 3 meses. Esos diarios que todavía tenemos por casa, solo hay que abrirlos y verás a Teresa Rivero o a la vicepresidenta ahora plenipotenciaria o al ministro de Justicia no solo dar declaraciones sino emitir informes diciendo que era inconstitucional. Y ahora, por una especie de arte mágica, la magia socialista, ¿no? Que es capaz de transformar, esa es la alquimia, ¿no? Tienen la piedra filosofal que es capaz de transformar el plomo en oro, o en este caso la virtud en basura, ¿no? O sea, es una piedra filosofal inversa, ¿no? Que transmuta los metales preciosos en porquería, ¿no? Pues sí. La tienen, la usan y la gente sigue cree que el plomo es más valioso que el oro. Y no. Sí, no, simplemente sigamos. Vayan a venderlo y verán que uno te lo compra en la chatarrería y el otro en las joyerías.
Un momento más de Europa. Puigdemont, si se presenta, el prófugo, si se presenta a las europeas, ¿podrá volver a ser el diputado?
No.
No. No podrá tomar.
No, antes lo ha hecho fuera de micro.
No, pero lo exagerado, digo, ¿no? Es no, tan digo, seguro. Mire, no, lo repito, ¿sí? No, a no ser, que no da tiempo ya, que cambien cómo se toma posesión del acta de diputado en España, para las europeas, que es que hay que ir a Madrid presencialmente. Yo tengo que ir a Madrid presencialmente. Pero yo tengo por qué ir a Madrid presencialmente y a mí no me da el acta de diputado, resulta que Puigdemont no va. Y se la dan, porque Sassoli, socialista, impulsada por los socialistas del Parlamento Europeo españoles, hizo una interpretación torticera del reglamento en contra de los criterios de los letrados del Parlamento Europeo, que ya sí que hay un informe que dice que no se puede, y le dio el
de una forma... Es presumible que Junts pida este cambio, ¿no? Claro. Que Puigdemont pida este cambio para la toma de posesión.
Yo sé, lo que pasa es que tampoco... ¿no? Yo muchas veces les damos, creemos que son más listos de lo que son, pero bueno, claro, si lo decimos públicamente, pero sí, oye, mira, si Puigdemont, si nos estás escuchando, yo te pediría, no, de aquellas cosas que le puedes forzar al presidente del gobierno de España es que cambie esto para que puedas tomar por poderes o por no sé qué.
Por Teams.
Por como sea, ¿no? O sea, como te hayan renovado el pasaporte o el DNI, ¿no? No sé cómo lo habrás hecho para que lo tengas vigente, ¿no? De alguna manera habrás ido, porque, ¿no? O pagues Hacienda o estas cosas que tienes. Que harás, que no sé, que nadie investiga, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? Esas cosas que tú puedes hacer y que los demás mortales no pueden, ¿no? O que tú y tus secuaces podéis hacer, que es saltaros la ley, incumplir las leyes y no pagar y estas cosas, pues, ¿cómo? Pídeselo a ver si te lo da.
Decía usted al inicio del programa que el ciudadano se juega mucho en estas elecciones europeas. Yo creo que a las claras podríamos decir que se juega al ser o no ser. ¿Usted vería buena idea que Ciudadanos contara en esta pre-campaña, campaña, con Albert Rivera?
Bueno, yo creo que nos lo jugamos. Si queremos... ahora te hablo. Si quiero, como miembro de Ciudadanos, que nos voten los ciudadanos, vamos a empezar a decirles por qué creemos que es importante no para Ciudadanos, sino para España, ¿eh? O sea, para Argentina, bueno, puede ser muy importante para Ciudadanos que sobrevivan, pero para España no, ¿no? Yo lo que quiero es que sepan que es muy importante para España, ¿no? Porque si no, pues para Ciudadanos, pues si no eres... Los ciudadanos pueden votar en un montón de papeletas, ¿eh? Que alguna les podría servir. Yo quiero que crean que es importante para España. Luego, que si me gustaría que Albert Rivera apoyara, pues claro, me encantaría. Sí, sí, por supuesto, evidentemente, como presidente que fue de mi partido desde el año 2006 al año 2019, me encantaría que hiciera como tantos presidentes de otros partidos políticos que, cuando por los motivos que sean han dejado de estar en la primera línea política, siguen apoyando al partido que presidieron, y que en el caso de Albert algo más que presidir, ¿no?
Alex, Daniel, venga.
Estos días, concretamente La Vanguardia ha hablado de la operación Cataluña. Y es un acto que no acabo de entender muy bien, por cuanto otros niegan que exista la operación Cataluña. En todo caso, lo que pasa es que me refiero a un aspecto muy concreto. Se hacía en referencia a alguna información en que usted había tenido algún contacto y tal con esto. ¿Puede explicarnos si es cierto o no lo es?
Bueno, más que yo también lo leí. Bueno, de hecho, yo no lo había ni leído, porque yo La Vanguardia no la leo mucho. No leo ni a Juliana, fíjese. Bueno, ni a Gaciel, ni a Gacielito. No leo mucho. No leo mucho La Vanguardia, porque generalmente siempre nos ha maltratado mucho. Entonces con la edad uno aprende a evitar el maltrato, ¿no? En general, ¿no? Bueno, aquellas cosas que uno decide, ¿no? Entonces no lo había leído. Un periodista de La Vanguardia me envió, dice, ¿qué opinas de esto? No, me dijo, ¿sabes quién es M? Digo, por WhatsApp, ¿eh? Y digo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, no, de un artículo que apareció en La Vanguardia. Digo, ¿me lo puedes pasar? Y lo leí. Bueno, tampoco, no sé muy bien si era, porque tampoco quedaba muy claro, no sé si es la Operación Cataluña o aquella operación que se hizo cuando se decía que Trapero formaba parte de una organización criminal de tráfico de drogas en el puerto de Barcelona, ¿no? Que esto sí que se había rumoreado o estaba dentro de los círculos de comentarios desde hace muchos años, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esta? La, tiene un nombre así. ¿La operación cómo se llamaba?
Macedonia,
¿no?
Macedonia,
¿ves? Sí, de Macedonia. Y digo, pues sinceramente, no, yo lo que sí que te voy a poder decir es lo que esta mañana le he dicho ayer le dije a Yamanierra. Digo, lo que sí que te puedo decir es que nosotros fuimos seguidos y espiados por un grupo de Mossos y nunca le habéis dado cobertura. Entonces, yo no sé, con ese M no sé quién es, no lo sabes ni tú. Digo, pues imagínate con cuántos M's me habré reunido yo durante muchos años. Digo, y de cualquier manera, como prueba contrafáctica, no me serviría de mucho, porque en el 2014 me imputaron. O sea, pues si uno se ha convertido en un colaborador de no sé qué, pues no es normal que te imputen, ¿no? O sea, sería un poco absurdo, ¿no? No, sinceramente, es que no sé de qué estaban hablando. O sea, nosotros en aquel momento éramos un partido muy pequeño en Cataluña, sin ningún tipo de influencia. Al revés, tenían mucho miedo algunos de los partidos, grandes partidos, sobre todo en Cataluña, por el crecimiento que podíamos tener. Y estoy convencido que nadie pensó en nosotros para nada de esto. Pero es que, de verdad, es que no tenía ni idea. Me tuve que leer la noticia porque no tenía ni idea de qué me estaban hablando.
Y de aquellos tiempos, no sé si os acordaréis todos, esas furgonetas de los Mossos de Escuadra cargadas con papeles y documentación que fueron a parar a una incendiadora de Besós.
No, es que me parece... Es que
de eso no, pero jamás
fíjate,
se supo.
Pero fíjate, o sea, yo cuando leí la noticia... Cuando leí la noticia, ¿no os parece un poco extraño que los únicos dos nombres que salgan sean Albert Rivera y yo? O sea, sinceramente, o sea, a ver, en el año, es que tampoco se queda muy claro el año ni nada, ¿no? Entre el 9 y el no sé cuánto, a ver. O sea, no saben ni qué, o sea, de verdad, me parece bien que me lo pregunte, pero sinceramente es que no tengo ni idea de qué me están hablando. Yo sí que me reunía con sindicatos de Mossos, unos cuantos, pero con temas laborales, porque yo me reunía con sindicatos de Mossos, como me he reunido ahora en el Parlamento Europeo, con gente de Europol y de no sé qué, por tus actividades ordinarias políticas. Que si te reúnes con... ¿Qué pasa? ¿Que los infiltrados de la Policía Nacional que se reunieron con miembros de la CUP, los de la CUP también eran colaboradores? O sea, a ver, ¿no? Este, según la noticia, este señor es un infiltrado y resulta que se reunía con nosotros como infiltrado y nosotros somos colaboradores, pero si se reunían con los miembros de la CUP para... no eran colaboradores.
Jordi, hem de tancar el conversa d'aquest dissabte. Hem fet programa i sense pinganillo, eh? Català, castellà, de totes les maneres, eh? No fa falta, pinganillo.
Perfecte. Home, sobretot el que no sé si... el que no hauria de fer falta mai és amb un clarinetista de l'Ajuntament de Barcelona. Que l'han fet fora per no tenir el nivell C de català, que jo que estic convençut que el 95... diré 95, però jo m'atreviria a dir més, però 95% dels polítics que ara mateix estan a les conselleries de la Generalitat de Catalunya
no el tenen.
No se'l treurien amb un examen obert.
Jordi Cañas, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, eurodiputat de Ciutadans, gràcies. Sort a les eleccions del 9 de juny i sort també com a portaveu nacional de la formació. Gràcies i bones tardes.
Moltes gràcies.
Marcos Pardeiro, gràcies. Alex Salmon, gràcies. Daniel, gràcies. Bona tarda. Cap de setmana que ve, més conversa. Adéu-siau.